Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Iberia, Dani.
Iberia, están pensando ya en verano y nos ofrecen varios destinos. Por ejemplo, Oslo para conocer los fiordos noruegos, también Faro para recorrer las playas del sur de Portugal o cuatro destinos en Croacia. Nos metemos en iberia.com y ahí encontramos los destinos.
Bueno, para el que le duela todo, las articulaciones, el alma y estas cosas,
¿Crees?
Células madre...
Sí.
¿Crees que te lo
averiguan? Y no hace falta ser un deportista de élite para que te duela el cuerpo, para tener mal las articulaciones y para tener, lo más importante, acceso a los tratamientos más innovadores. Federico, para la rodilla, para la columna, tanta gente que padece de columna, de dolor de columna. Bueno,
las cervicales.
En las clínicas CRES, todos los tratamientos a tu disposición en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y también te puedes informar en cresgenomic.com o en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Pedro J., Luis del Pino, Berta González de Vega, buenos días.
Buenos días.
Bueno,
malos días.
Malos días, un día horrible, porque, en fin, no voy a repetir lo que llevo diciendo, porque además como estoy afónico, como repita mucho, encima no le dejaré hablar a Pedro J., lo cual sería tremendo. No, pero hay una cuestión de fondo. Yo he escrito un libro bastante gordo, que se llama El linchamiento, contando todo lo que pasamos los pocos, de hecho fueron tres medios, El Mundo, a la sazón dirigido por Pedro J., Libertad Digital, por los mismos que la dirigen ahora, y yo que estaba entonces en la COPE y ahora estoy en el radio. No ha habido más medios que investigaran. Hubo uno pequeño que se llamaba Europa FM en Madrid, que por lo menos no tragó las mentiras oficiales, pero medios de relevancia, y hay que ver las cosas que nos hicieron, cómo mintieron, la de cosas que publicaron contra nosotros, o sea, los banquillos que tuvimos que hollar y
Perdona,
sentarnos...
Perdona, entre otras cosas, ¿tú dónde estabas el 11 de marzo de 2004?
Yo estaba en la COPE.
¿Dónde yo? ¿Acabas de recordar
sí.
dónde estaba yo?
Sí.
Pues ninguno de los dos estábamos donde estábamos, ¿no? Algo tendrá que ver.
Bueno, sí. No, quiere decir que no trabajamos en el mismo sitio. Bueno, yo estoy agradecido.
Y no por razones voluntarias.
No, pero es que el 11M ha sido la clave del que era admitido o no admitido en el sistema. Y en ese libro cuento cómo además está el Sánchez Manzano, el de los TEDx, nos puso una querella que nos tuvimos que sentar en el banquillo.
A mí me estremece ver que haya medios de comunicación importantes que hoy ni siquiera mencionan la efeméride.
Y todavía más estremecedor es ver en El País que le hacen una entrevista a Sánchez Manzano, que nos sentó en el banquillo a los tres que estamos aquí.
Y fue condenado por el juez.
Las querellas fueron sobreseídas.
Sí, sí.
Y El País le hace una entrevista a Sánchez Manzano y en un gran ejercicio de periodismo no le hace la pregunta fundamental. Oiga, usted era el responsable de la recogida y custodia de muestras de los trenes. ¿Dónde están todas las muestras de los trenes y las actas de recogida de esas muestras que se ha certificado judicialmente que TEDx a su mando elaboraron? ¿Por qué han desaparecido? Oiga, pues no se le ha ocurrido al periodista del País hacerle esa pregunta a Sánchez Manzano. ¿Qué despiste?
Ha sido un proceso de encubrimiento. El País que llegó, recuerdo, en una semana, eso es un récord. No, en 8 días sacó 3 cerebros distintos del 11M. Esto es cortesía de, creo que era Vallespín, Cuarta de las Perdices. O sea, 3 cerebros. Ha habido 11 cerebros identificados.
Y aquella pieza famosa del egipcio, que como tenía una señal en la frente,
es que
eso era indicación de su... Eso era el síntoma de su implicación, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo creo que hoy es un día en el que deberíamos intentar, y tú has hecho esa reflexión, ir de lo general a lo particular. Yo ayer le daba vueltas y pensaba, fíjate, es como si una maldición persiguiera a los españoles, persiguiera la historia de España, y cada vez que comienza un siglo con un abanico de proyectos, con una expectativa de progreso y de desarrollo para la nación, pues sucede algo tremendo que cambia el curso de la historia. En el siglo XIX fueron las abdicaciones de Bayona que cortaron de raíz la Ilustración española y que obligaron a los españoles a elegir entre la causa de la libertad y la causa de la nación. Aquello fue terrible. Al comienzo del siglo XX, las secuelas del desastre del 98, durante años y años, los intelectuales removiendo la depresión colectiva de cómo se había hundido todo aquello. Y el siglo XXI, cuando estábamos capitalizando el esfuerzo colectivo de la transición, cuando España era el asombro de Damasco, de la comunidad internacional, cuando habíamos entrado en el euro después de haber entrado en la Unión Europea, cuando todos nuestros estábamos venciendo a la ETA, éramos el país que más crecía de Europa, se hablaba de nuestra entrada en el, se negociaba nuestra entrada en el G7, pues de repente viene esto. Es evidente que el primer objetivo, y por eso pusieron, Aznar lo dijo, si las elecciones hubieran sido el 21, pues el 11 hubiera sido el 18. Es decir, eso evidentemente trataban de influir en las elecciones y lo consiguieron. Pero fueron mucho más allá, porque es que si examinamos estos 15 años, pues en conjunto, y ha habido gobiernos del PSOE y del PP, en conjunto son la historia de una decadencia, de una nueva etapa de decadencia de España. Y ya España no va a ocupar ese lugar de preeminencia en la comunidad occidental. Ya España no va a ser el ejemplo de una transición. El gran valor de la transición, que era la reconciliación, se ha perdido, ha saltado por los aires. Estamos otra vez con nuestros demonios familiares. El 11M es el gozne de otra etapa oscura.
Yo,
y, por lo tanto, eso no ha sucedido por casualidad.
No, que al hilo de lo que dice Pedro, o sea, que vosotros sois los grandes expertos y creo que hoy me va a tocar hablar más bien poco sobre 11M, pero sí que recuerdo lo de los fantasmas del enfrentamiento. A mí, yo viví en Boston el 11S, viví lo de las torres y viví luego aquí el 11M, y recuerdo lo que recuerdo de aquel día fue un profundo desazón. Por lo que intuíamos ya frente a lo que viví el 11S en Estados Unidos, de un país totalmente unido tratando de ver qué había pasado.
Con la presidencia, con las víctimas, pero sobre todo tirando de orgullo y vamos a por los que lo han hecho. Uh-huh. Que luego habrá salido mejor, peor, Afganistán, Irak, lo que sea. Eso es otra cuestión. Pero el país reaccionó como reacciona siempre Estados Unidos. Por eso es un país poderoso. Pero España, es verdad lo que dice Pedro J, en parte porque ya nos tocaba. Luego porque habían sucedido varias cosas. O sea, el reinado de Juan Carlos, con todas las sombras posteriores, fue extraordinario en la transición. Felipe González, pues, un hijo de Satanás, pero tuvo momentos de política exterior muy brillante. Y además, claro, tenía el poder de la izquierda en la mano. Y Aznar fue como gobernante en materia económica, etcétera, y sobre todo en la Unión Europea. Bueno, firmó una hoja de servicios espectacular. Nunca España ha crecido tanto como entonces. Y realmente estábamos ya en la élite, de verdad, pero además de verdad. Y de pronto, efectivamente, eso demostró, primero, que había mucho de fantasmagoría. Pero muchas veces un país tiene que convencerse a sí mismo. Ya se ha visto que Estados Unidos no estaba tan unido como pareció entonces, que fue más un acto típico patriotismo americano y tal. Pero en España entonces, después del aturdimiento del dolor, se puso en marcha un proceso de mentira sistemática acerca de todo, que yo creo que no ha parado.
Y que ha dejado muchos, heridos por el camino, los principales, los medios de comunicación españoles, que han demostrado ser de lo peor del mundo occidental, admitiendo todas las mentiras del 11M, o sea, mentiras absolutamente evidentes y constatables. Hoy, de lo más importante, bueno, para mi juicio, lo más importante que se publica en la prensa hoy son esas grabaciones que publican El Español y Moncloa.com, donde cuatro comisarios de policía admiten abiertamente en una conversación grabada con Villarejo en 2009 que la mochila de Vallecas, la prueba fundamental del 11M, de la que se derivan todas las demás, es falsa. Bueno, eso es lo que venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, tanto Pedro J. Ramírez como yo mismo, como tú, Federico. Eso es lo que en Libertad Digital demostramos ya en el año 2007. Es que estamos hablando de hace 12 años. Publicamos las declaraciones de Carmen Baladía, la forense del 11M, diciendo: en ninguno de los cuerpos de los 192 muertos del 11M había ni clavos, ni tornillos, ni tuercas. No había metrallas de origen terrorista. Por tanto, la mochila de Vallecas era falsa, porque la mochila de Vallecas apareció 18 horas después de la masacre, con dos cables desconectados, tenía metralla, a diferencia de las bombas de los trenes, luego entonces se caía todo el sumario de los
trenes. Y no olvidéis el otro elemento referencial que vinculaba la mochila, además de la existencia de un artefacto explosivo, el elemento referencial era que, supuestamente, tal y como dijo la policía, el teléfono Triumph unido con cables sueltos a los explosivos estaba programado para las 7:40, es decir, un minuto después, en lo que se suponía que iba a ser una secuencia sucesiva del momento en el que estallaron a las 7:38, a las 7:39, los distintos artefactos que estallaron en los 10 vagones en los que hubo deflagración. Bien, pues en sede judicial, cuando Sánchez Manzano, este mismo Sánchez Manzano,
al que hoy puso, al que canoniza Soledad Gallego Díaz, y puso, por supuesto, don Javier Monzón, que es el
puso
presidente,
la demanda civil contra nosotros, el equipo jurídico de nuestro periódico de entonces, que cómo me duele ver la portada de hoy, sin ninguna referencia, por lo menos en la edición electrónica, sin ninguna referencia a ni siquiera a la efeméride, el mérito enorme de nuestro equipo jurídico, con Juan Luis Ortega a la cabeza, que en sede judicial consiguió que se practicaran pruebas periciales a ese modelo de teléfono. Y se demostró que al reiniciarse, al quitar la batería para extraer la tarjeta, que es lo que dijo la policía que se hizo en Canillas, y el que lo hizo fue García Castaño, alias El Gordo, claro, y con esa tarjeta es con la que establecieron la conexión con Morata de Tajuña, con los hindúes y con Jamal Zugam y con el locutorio de Zugam. Al extraer la tarjeta, ese modelo de teléfono perdía la configuración de la memoria.
Con lo cual, es imposible que luego pudieran ver a qué hora estaba programado.
Exactamente. Por lo tanto,
no solo eso, Pedro J. Javier Somalo y yo, con estas manos que nos ha dado Dios, con un osciloscopio y con un equipo de medición electrónica, estuvimos viendo la corriente que daba ese teléfono. Ese teléfono no daba más de la mitad de la corriente que, según la hoja de características, necesitaba el detonador para estallar. O sea, un terrorista va a elegir, para hacer estallar un detonador, un modelo de teléfono que no da la mitad de la corriente que necesita teóricamente ese detonador. Es absurdo. Toda la mochila de Vallecas es una chapuza infecta construida después del 11M, a lo largo de la mañana del 11M. Aparece en una comisaría de policía a las 2 de la mañana, de la madrugada del 12. Pero esa mochila no fue ni siquiera depositada en esa comisaría de policía. O sea, nosotros localizamos testimonios de policías que a las 10 de la noche ya estaban diciendo a sus compañeros por teléfono: oye, que va viajando una mochila desde IFEMA a la comisaría de Puente de Vallecas. ¿Quién construyó esa mochila en la mañana del 11M? Pues hombre, yo tengo la esperanza de que a lo mejor en alguna grabación cloaquil de Villarejo pues aparezca el autor, el miembro de las cloacas que se encargó de construir esa chapuza.
Yo le doy una gran importancia a esa grabación porque tiene el elemento de la espontaneidad por parte de los otros tres, porque claro, ya sabemos ahora que Villarejo le grababa a todo el mundo, y como él le grababa a todo el mundo, también él era espontáneo, porque él...
Todos estaban en la grabación.
No, porque quiero decir que las primeras veces en las que Villarejo grababa, pues hay que suponer que el tío diría cosas para que quedaran grabados, pero cuando ya se lleva años y años grabando...
Y
pues
estás
ya,
entre amigos.
Pero bueno, y en
como
todo
decía
caso...
de la Renault Kangoo, entre profesionales.
Está la corroboración de los demás. entonces, el que esta grabación exista obliga a García Castellón doblemente. García Castellón es el juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo la causa o las causas contra Villarejo por múltiples, al que se le acusa de múltiples delitos. Entonces, Villarejo le ha enviado a García Castellón un texto que El Español ha estado publicando, Dani Montero ha estado publicando en El Español la semana pasada con múltiple detalle, en el que ya se desarrolla la tesis de los servicios marroquíes y franceses. Además, hay explicaciones que más o menos permitirían entender algunos de los enigmas. Por ejemplo, el de los explosivos, que ahí caben distintas teorías, pero una de las cosas que Villarejo le dice al juez García Castellón es que se trataba de una entrega controlada y que la Guardia Civil incorporó a la goma 2 seco de Mina Conchita explosivos procedentes de uno de sus polvorines, de uno de sus lugares de custodia, de almacenamiento de explosivos. Y por eso, en realidad, había dos tipos de explosivos y los componentes, los análisis que se realizaron, no coincidían. Y, es más, Villarejo, en ese documento, da el nombre del cabo, el nombre y el apellido del cabo que, estando siendo responsable de la custodia de esos explosivos, fue luego transferido al CNI y previa alteración de la hoja de registro. Claro, estos son cosas concretas. Hay un nombre y un apellido de un señor. Hay un detalle de circunstancias. Está todo el tema de la cabina del Líbano en el que,
bueno,
supuestamente...
Pero antes de dar Pedro muchas... J. El problema es que sabemos tanto, porque hemos pasado tantos años, que yo creo que, sobre todo, lo que más me preocupa a mí, que la gente joven que nos sigue se pierde un poco en los datos. Lo cierto es que hay una denuncia sobre la falsificación de pruebas que está en manos de un juez que es un juez. Porque García Castellón es un juez. O sea, no es Marlaska. No es alguien que esté haciendo carrera en la política. Es un juez, juez, que nunca ha querido ser otra cosa que juez. Bueno, que empiece a hacerse justicia. Si estoy seguro de que la mayoría de los jueces y la mayoría de los fiscales se avergüenzan de lo que pasó en el 11M. Porque ha pasado el tiempo y ya es una vergüenza para la justicia.
Ya, pero Estado...
Pero si me permitís, hay
no
una, hay una cosa...
Al Estado, claro que no. Pero es igual, ¿eh?
La incomodidad ahora de tener
Pero basta un juez, basta un periodista, basta un testigo para a veces empezar a mover la rueda de la justicia.
Sí, pero con respecto a los temas de Villarejo, yo he dicho antes que me parece que lo más importante que se publica hoy es esa grabación de cuatro comisarios reconociendo abiertamente que la mochila de Vallecas es una prueba falsa. Con respecto a las declaraciones de Villarejo al juez, eso ya no es una grabación espontánea, eso ya es una declaración de un señor que está en la cárcel, intenta soltar tinta de calamar y, sí, y librarse como pueda. Y además... Todo eso
lo que pasa es que coincide, con esa grabación
de
hace 10 años.
No, hay una diferencia fundamental, y es que Villarejo hace un salto lógico completamente absurdo. Vamos a ver, estamos diciendo que la mochila de Vallecas es una prueba falsa, y es demostrable por los cables sueltos, por la tarjeta, por que no daba corriente y por la metralla, sobre todo. Bien, entonces, todo aquello a lo que conduce la mochila de Vallecas es falso. Es decir, los moritos de Leganés no participaron en el 11M, porque se llega a ellos a partir de una prueba que estamos de acuerdo en que es falsa. Jamal Zougan no participó en el 11M, porque se llega a él a partir de una prueba que es falsa. En sus declaraciones ante el juez, Villarejo está soltando una cantidad de tonterías increíbles, porque dice, no, la mochila de Vallecas era falsa, pero el chino conocía a un etarra. Oiga, vamos a ver, si la mochila de Vallecas es falsa, el chino no tiene nada que ver con el 11M.
Villarejo no habla del chino. Y Villarejo
lo estoy caricaturizando,
bueno,
don Pedro.
Pero no, yo lo que os pediría de verdad es no perdernos, porque ahora hay mucha gente que tiene 25 años en España, que tenía 15, tenía 10, perdón, cuando pasó esto, y no sabe de qué es, qué pasa en Morata de Tajuña. O sea, es que toda la,
bueno, todo el piso
trabajo
de Leganés.
Bueno, todo el trabajo de tantos años, sobre todo la primera legislatura de Zapatero, porque coincide prácticamente la sentencia, la saca Gómez Bermúdez en víspera de las elecciones, con la absolución total de todo el mundo, porque al final hace un apaño Gómez Bermúdez en esos dos últimos días de la sentencia, que si tiene conciencia, y creo que le remorderá la conciencia, además ahora ya no está Lisa Beni, eso debería ser para él un enorme alivio, aunque yo recuerdo que cuando a mí me llama él, al juicio, a Gómez Bermúdez, está Elizabeth Nieto, esa era su mujer, me dice, esta me pasa todos los días dos informes. Lo que decís por la mañana, lo que dices tú y luego lo que dicen los servicios informativos de la COPE por la tarde. Todos los días. Y yo te aseguro que estos, de las pruebas falsas, se van a ir caminito de Jerez.
O sea, a la cárcel.
Y eso estaba previsto. Porque ese punto sí que es inequívoco, que hay pruebas falsas.
¿Me deja usted que le diga cinco frases?
Él se reunió con dos periodistas de mi equipo de entonces y en el domicilio de una de esas periodistas. Y él dijo básicamente lo mismo y él dio a entender que asumía la tesis de insatisfacción total con la investigación que había ido reflejando el periódico. Y la entrevista que hace 5 años le hace Casimiro a Gómez Bermúdez merece la pena releerla. Cuando... preguntado, bueno, el tío tira balones fuera, dice, no, fue Al-Qaeda, fue el alcaedismo, no sabemos quién fue el autor intelectual porque eso no lo indagamos, porque eso nunca se sabe. Pero cuando llega al tema de la culpabilidad o no de Zugam, después de merodear y darle vueltas y hablar de las rumanas y no sé qué, dice, ojalá no nos hayamos equivocado.
Por desgracia, ojalá, por desgracia.
Es decir, ese es el indubio pro reo. Ojalá no nos hayamos equivocado.
Pues si hay una duda, no se puede condenar 47.000 años de cárcel a un tío que además no pudo estar allí.
¿Me deja usted para esas personas que tenían 10 años cuando el 11M decía usted, cómo se lo explicamos? Yo, déjeme darle 5 frases muy breves. El 11M, los escenarios del crimen fueron todos achatarrados en 48 horas y todas las muestras recogidas más las actas de recogida de muestras desaparecieron. En lugar de eso, aparece 18 horas después de la masacre una mochila bomba en Vallecas cargada de metralla y nos dicen que viene de los trenes, cuando en los trenes los cuerpos de las víctimas no tenían metralla. Tercera frase. Gómez Bermúdez a Inma Castilla de Cortázar en una conversación particular que Inma Castilla de Cortázar reveló. Le dijo textualmente, la sociedad española no está preparada para saber la aún verdad. Lo que pasó el 11M. Cuarta frase, el rey de España, el emérito, a las víctimas del 11M que le fueron a visitar a su palacio. Les dijo, textualmente, lo publicamos en Libertad Digital, cuando ellas le dijeron, queremos saber la verdad de lo que pasó. Y la respuesta del rey emérito fue, a mí todavía no me han contado la verdad del 23F.
Hubo un elemento añadido, con gesto incorporado, muy Juan Carlista, y dice, ¿y entonces el juez? Y dijo Juan Carlos, ¿el juez? Este gesto.
Bueno, pero que en la radio no... Solo los que
se
lo
metió la mano, no creas, está televisando. Se metió echó la mano al bolsillo como si estuviera llevando billetes. Sí, sabrá el de comisiones. Pero lo fundamental... Es que, y te quedaba una, me parece.
Y me quedaba la última. Los muertos de Leganés. Nunca a esos supuestos suicidas se les hizo la autopsia. De hecho, durante horas se impidió a la policía científica el simple acceso a los cadáveres. Y uno de los cadáveres apareció con los pantalones puestos del revés. Saquen ustedes sus conclusiones sobre si estaban muertos o vivos cuando estalla el piso.
Bueno, hacemos una pausa.
Sí, vamos a hacer una pausa. Ha comenzado ya el acto en el kilómetro cero, en la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid. Claro, ver ahí a Pedro Sánchez, a Manuela Carmena y a Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, entre otros, bueno, recordar que Manuela Carmena, por ejemplo, es conocida por frases como las de que hay que empatizar con los terroristas, ¿no? Y Pedro Sánchez...
No, hay que empatizar, pero aclara, ella distingue entre los policías que asesinan delincuentes y los delincuentes que matan policías. O sea, ella, ante todo...
Sí, pues han comenzado ya esos actos en la Comunidad de Madrid, pero vamos a hacer una pausa, así, para la publicidad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct.
Porque por encima de todo está, Federico, nuestra protección, la nuestra, la de nuestra familia, nuestra vivienda, nuestro negocio. Y Securitas Direct es líder en la venta de alarmas, no solo en España, sino también en parte de Europa. Trabajan para nosotros las 24 horas del día y, lo mejor, por mucho menos de lo que nos imaginamos. Y sin rozas en las paredes, que también es,
eso es
muy importante. El teléfono es gratuito, es el 900-130-900. Y si queremos hacer un cálculo online, metemos en nuestro navegador la dirección securitasdirect.es y así no nos llevamos sorpresas o vemos los vídeos demostrativos. 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés, Celia?
Pues mira, Federico, cada padre es un mundo.
Sí.
¿Verdad?
Y a veces dos.
Y a veces dos. Claro que sí. Bueno, el Día del Padre está a la vuelta de la esquina.
Eso es, hombre.
Y claro, y dices, ¿y qué le regalo? Pues le gusta la tecnología, le gusta el bricolaje, le gusta...
Estamos muy desasistidos.
Claro, y es que hay una cosa muy bonita, las fotos. Ahora que tanto tenemos en el móvil, pero una foto que se pueda tocar, un marquito, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quiere el Corte Inglés este año. Con el título, el hashtag Mi Padre es Único, bueno, pues los clientes pueden participar con su perfil de Twitter, de Instagram o de Facebook para ser seleccionadas para que el conocido ilustrador Alfonso Casas la personalice. Bueno, pues tú mandas tu foto, el hijo, la hija, y él te lo hace así, pues con esas caricaturas tan divertidas que hace. Así que el 19 de marzo pueden ir a ver en directo a Alfonso Casas, que está retocando esas fotos en el Corte Inglés de San Chinarro. Y bueno, pueden participar desde las 10 de la mañana del 12 de marzo hasta las 12 del mismo día 19. Oye, igual te llevas esa... foto
retocada.
Probablemente
es la última reivindicación científica que nos queda después de las feminazis. Mi padre es único.
Mi padre es único, es bonito,
incluso
sí.
Incluso congelado será único.
Desde luego, si es necesario.
Bueno,
hasta
no,
que la
no
ciencia diga lo contrario.
Este mundo sin certezas, líquido tirando agua chirle, oye.
Yo creo que todavía es necesario.
Sí, sí, sí.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está pues, casi caluroso. Berta, hace un calor en Andalucía hoy tremendo, ¿eh?
Pues estoy deseando.
¿Verdad? Bueno, pues va a llover algo en las Baleares y en los Pirineos y paren de contar. En general, el resto de España las temperaturas empiezan a subir. En Madrid nos vamos a 17 grados de máxima. En el Valle del Guadalquivir, Sevilla y Córdoba, pero además Huelva, ya es el Odiel, es otro río, son 27 grados, más la humedad ambiental, sensación térmica 31-32.
Maravilloso.
¿Verdad? Ya, bien. En Málaga no sé cómo están, pero andarán cerca. Y la mínima, 0 grados en Vitoria y Pamplona.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Manuel Llamas?
Buenos días, Federico. Pues en estos momentos el IBEX 35 amanece prácticamente plano, no se decanta ni por las subidas ni por las bajadas, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Eso sí, hay que recordar que el Parque Nacional perdió la semana pasada un 1,5% y bajó de la barrera de los 9.200 puntos tras ese jarro de agua fría del Banco Central Europeo, cuyos pronósticos sobre el futuro de la economía europea son mucho peores de lo que auguraba el mercado. El barril de petróleo Brent, por su parte, abre al alza hasta superar la barrera de los 66 dólares, mientras que el euro avanza ligeramente a la cota de los 1,12. Y en cuanto a las claves del día, señalar que hoy conoceremos los primeros datos del año relativos a la marcha del turismo y el comercio minorista en enero. El Eurogrupo aborda además el diseño del presupuesto para la eurozona y la Agencia Internacional de la Energía publica sus previsiones sobre el mercado del petróleo para este año.
Bueno, gran personaje, el de la noticia de interés general hoy de la ONCE, Verónica.
Nos acerca el gran Eduardo Arroyo, que falleció en octubre. El Museo del Prado y el Reina Sofía le rinden homenaje al pintor mañana por la tarde, donde se puede además disfrutar de su actual exposición temporal Poéticas de la Democracia. El pintor ha abarcado numerosos campos, como la pintura y la escultura, y ha pasado también por escenografía, ópera y obras de teatro. Recordar, Federico, a los oyentes que tienen disponible el podcast del 24 de abril del pasado año.
La última entrevista que le hicimos a Andrés Amorós y yo, ya casi el pobre no tenía voz, porque reeditó uno de sus extraordinarios libros sobre boxeo. Era un gran experto en boxeo y un amante del boxeo, dedicado a Panama Brown. Y este Arroyo es uno de esos personajes. Él era un hombre clave, en el mundo del arte dentro del Partido Comunista. En la guerra de los conceptuales y los figurativos, pues ahí estaba Eduardo Arroyo como uno de los comisarios en la Bienal de Venecia, que me acuerdo que estuve yo allí. Pues era un hombre esencial. Cuando tú ves la gente que tenía el partido en la época, gente como Eduardo Arroyo, y tú ves la podre que se ha instalado ahora, dice, chico, o sea, realmente el ser humano degenera, pero el ser humano comunista degenera mucho más, ¿eh? O sea, no hace falta ir a Venezuela. Pero además Eduardo es un fantástico pintor, fue un personaje extraordinario. Y era de estos tíos que no se casaba con nadie. Si tenía que llevarse la contraria a sí mismo, pues se la llevaba. Gran tipo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Hoy compiten en deprimirnos Luis Herrero y Pedro J. con las encuestas. Menos mal que nos queda un sano escepticismo que alimenta a Luis del Pino también en su programa sobre las encuestas. Pero lo cierto es que la campaña se está poniendo, primero como quería el que la ha convocado, porque para eso ha convocado a las elecciones Pedro Sánchez, y luego sigue un baile de escaños y tal que prácticamente cada 10 o 15 días va cambiando. La tendencia no es buena, pero la campaña todavía queda mes y medio.
No, o sea, Federico, no nos engañemos, porque a mí me encantaría que los hechos desmintieran lo que yo vengo advirtiendo desde hace meses. Pero hoy se publican dos encuestas, una que lleva el crecimiento del PSOE casi hasta los límites del CIS de Tezanos, porque le da más del 30% y hasta hablando de 130 y tantos escaños, que es la de Michavila para ABC. Y yo creo que eso no es así todavía. Lleva camino de serlo. Si no ocurre algo que cambie esa tendencia. Y yo tengo que aferrarme a la última entrega de Sociométrica, en la que Gonzalo Adán para El Español viene marcando mes tras mes una tendencia constante desde diciembre. Que es, diciembre es el momento en el que eso que tú propones, que es focalizar toda la campaña en torno al golpe de Estado del que tú llamas Falconetti y con la cuestión
Hombre,
de Cataluña...
no lo voy a llamar al señor
bien,
presidente.
Vale, bien. Y con la cuestión de Cataluña, bueno, pues desde que se ha producido la convergencia, primero en el Pacto de Andalucía, luego en la Plaza de Colón, la resolución de la Ejecutiva de Ciudadanos de jamás pactar con el PSOE. Desde que el giro de Pablo Casado acercándose muchísimo a Vox en algunas cosas. La realidad es que mes tras mes Vox, PP y Ciudadanos suman menos porcentaje y menos escaños. Estaban en el 51% en diciembre, ya están en el 46% en marzo y bajando. Y en su contrario, el PSOE en estos momentos con Podemos y los separatistas ya tiene 185 escaños. Aquí entran en juego dos cosas. Probablemente en torno a lo que discutiríamos, que es la estrategia de campaña, yo reconozco que es una cuestión secundaria comparado con la lógica aplastante del sistema electoral, que tres listas en un mismo espacio sociopolítico tienen muchísima menos eficacia, porque fíjate, estamos hablando de que prácticamente en estos momentos en número de votos estarían empatados o con una diferencia mínima, pero 20 escaños más, lo decía Pablo Casado en la entrevista con El Español, 20 escaños más para el otro lado. Y eso, imagínate lo que ocurriría en España si Sánchez e Iglesias y los dos separatismos, más Bildu, más el PNV, tuvieran 4 años. Es decir, ahí sí que a España no la reconocería ni la madre que la parió.
Bueno, entonces hay un antídoto para eso. Porque ha empezado diciendo lo que tú vienes defendiendo y me culpa de la caída de tres partidos,
No, termina,
para que te agreda un poco.
Federico, ya incluso también he dicho que en lo que tú y yo discrepamos sobre estrategia de campaña probablemente sea la cuestión secundaria relación con la matemática electoral. Entonces yo creo que aquí hay solo un antídoto y lo digo el 11M, el 11 de marzo. Si PP y Vox no concurren juntos en una misma lista, al menos en esas 25 circunscripciones en las que el reparto de restos favorece a la izquierda y se neutralizan mutuamente, tenemos Sánchez, Iglesias y separatismo para 4 años más. El único antídoto que cambiaría las cosas sería ese pacto que yo creo que está en la naturaleza de las cosas y bien, que es una prueba de fuego tanto para el PP como para Vox. Entonces, ya, ahí está.
Ya venga, Luis del Pino.
Vamos a ver, uno, sobre las encuestas. 3 semanas antes de las andaluzas, ninguna encuesta, y cuando digo ninguna es ninguna, ni las del Español, ni las de ABC, ninguna, le daba a Vox más de un escaño. Sacó 12. Todas las encuestas...
No es verdad. El Español le daba 6-8 en su último sondeo. 6-8.
Tres semanas antes de las andaluzas, he dicho.
Ahora estamos a mes y medio.
Segundo, antes. Todas las encuestas 3 semanas antes de las andaluzas le daban al PSOE muchos puntos por encima de lo que luego sacó. Entonces, bueno, esperemos a que lleguen las encuestas a 2 semanas de las elecciones. Entonces ya sí podremos empezar. Ahora voy a su argumento. Pero si queremos fijarnos para tomar decisiones en las encuestas, pues yo invito a los oyentes a que entren a ver la encuesta de GAD3 hoy y la comparen con la que sacó la misma empresa de Narciso Michavila, GAD3 en La Vanguardia, hace solo 3 semanas. En 3 semanas, Vox ha subido 3.5 puntos y 20 escaños, pasando de 16 a 36. En ese mismo tiempo, el PP pierde 10 escaños, es decir, el PP pierde 10, Vox sube 20 en 3 semanas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la suma de PP, Ciudadanos y Vox es menor de esa encuesta anterior a esta? Porque Ciudadanos se está desplomando. Entonces, el problema no está en Vox o el PP, el problema está en Ciudadanos, que ya estaría, según Michavila, solo 2 escaños.
Sí, no en la de Sociometría.
Al argumento que dice Pedro J.
Pero si es que al final. Voy a su argumento.
Al argumento que dice Pedro J. de que unir candidaturas. Pues a mí me parece buena idea. Entonces, por ejemplo, pues deberían unirse los partidos que comparten un ideario. ¿Ciudadanos y PP están a favor de las leyes de violencia de género actuales? Sí, Vox no. ¿Ciudadanos y PP están en contra de recentralizar competencias? Sí, Vox está a favor de recentralizarlas. ¿Ciudadanos y PP quieren derogar la ley de memoria histórica? No, Vox quiere derogarla. Por tanto, pues si usted considera que hay que unificar, que se unifiquen los partidos que defienden lo mismo. Ciudadanos, que se está hundiendo junto con PP.
Hay mucha más distancia. Ciudadanos y el PP.
Sí, sí. Según GAD3, ¿no?
Bueno, entre otras cosas, Ciudadanos se ama, digo, desde el punto de vista ideológico y programático. Ciudadanos se ha manifestado el 8 de marzo y el PP no.
Es fantástico.
Ciudadanos está a favor. Ciudadanos está a favor de los vientres de alquiler, de los llamados vientres de la gestación subrogada, y el PP no. Ciudadanos está a favor de las leyes que regulen la eutanasia y el PP no. Ciudadanos es un partido.
Te está
de
llamando
centro.
Rivera y dice: no me defiendas, que me comprometes.
Está llamando el periódico porque ha debido pasar algo.
Bueno,
no
un momento, a ver, Berta.
No, a mí me pasma la poca importancia. O sea, yo creo que la campaña va a ser fundamental. Fue en las andaluzas, como decía Luis, incluso Michavila sabe el voto, ¿cómo le llaman? El voto de última milla ese que se decidió.
Sí, hasta Tenazas dice que es que, claro, como fue en el último minuto, entonces, claro, que las encuestas no pueden registrar. Dice, pues ahórrenos el CIS.
Y luego voy a poner mi granito de arena andaluz. A mí me pasma lo torpes que son ahora mismo la oposición explotando ciertas cosas. O sea, la señora ministra de Hacienda es la responsable de unos presupuestos con una ejecución lamentable en la Junta de Andalucía, es la responsable de la política de concertación con los sindicatos y la patronal en Andalucía, que está sentada en está investigándose en los juzgados. O sea, que la oposición sea incapaz de retratar en Madrid quién es la responsable de las finanzas nacionales, me llena de desasosiego, porque los andaluces sabemos muy bien quién es María Jesús Montero. Y es
caramba,
que...
Cuatro Casas ficha a Soraya.
Para un momento, pero quiere, mira que eres mal educado. Con eso que has sido director tantos años.
No, pero...
Pero deja que no, esté hablando, Berta.
Paren las rotativas. Para,
si yo tenía la noticia antes que tú, pero yo, no pero, corto a alguien que está hablando, hombre.
Pero
venga,
Federico,
Berta, sigue.
Bueno, perdóname, Berta. Pero,
no te perdono.
Sentido quedas informativo.
Condenado. Concluyo. Me asombra la poca importancia que se le está dando a la economía en esta pre-campaña. O sea, el señor Sánchez se ha chupado en dos consejos de ministros toda la subida de las cotizaciones sociales. Y será porque tenemos una edad, pero a mí esto me huele mucho a 2007, 2008 y me da pavor. O sea, yo creo que el recuerdo de la crisis económica en este país no es algo que podamos menospreciar. Tenemos una generación muy, muy presente y no veo que la oposición esté haciendo...
Mira, lo primero que se olvida es lo mal que lo has pasado.
¿Sí?
Eso es lo primero, y no son los partidos, es la gente. Pero voy a la objeción primera de Pedro J. El problema principal que tiene España es el golpismo separatista, respaldado por los comunistas y los socialistas. Y la campaña tiene que girar en torno al gran problema de España, que es su supervivencia.
Pero una pregunta, Federico, ¿por qué Albert Rivera, al que yo le he visto en la Plaza de la Constitución en Málaga, prometer que la gran propuesta estrella que iba a llevar era la reforma de la ley electoral para dejar fuera del Congreso a todo aquel partido que no cosechara un 3% de los votos en todo el territorio nacional? Y Casado, creo recordar que también iba en esa línea. ¿Esa propuesta de reforma electoral la diluyen en su programa? Porque es lo que a una generación como la...
¿Cómo te lo voy a contestar yo? Si estoy preocupado por Patatas Meléndez, que se han metido en un lío morrocotudo. Porque los partidos meten la pata y a veces aciertan y a veces se equivocan en sus campañas electorales. Y yo creo que lo están haciendo mal. Haciendo una mala campaña el PP nacional y está haciendo una mala campaña Albert, y encima autonómica. Así como
pero
el PP
no...
en lo autonómico creo que está acertando.
¿Tú no crees que en vez de estar hablando tanto del 155 deberían estar hablando de la reforma de la ley electoral?
Pues no, porque ¿no? La gente no sabe ni qué es la ley electoral ni cosa parecida. Y el 155 sabe que es el golpe en Cataluña. Ahora, leí una entrevista de Inés Arrimadas ayer, en el Mundo. Con el 155, además, lucharemos contra el envejecimiento y el cambio climático. Vamos a ver. Esto es porque se vuelven locos con las encuestas. O sea, España tiene un problema que es de supervivencia. Y este es el problema esencial. La campaña, claro, si empezamos a hablar del cambio climático, de la brecha salarial y otras sandeces, nos olvidamos de lo fundamental. Esta campaña es para ver si Sánchez lleva adelante el golpe de Estado o no, si indulta a los golpistas
pues
o no.
Sí. Pues así planteadas las cosas, ya te digo yo que la respuesta es sí, y no se parece en nada la situación a la de las elecciones andaluzas. No se parece en nada, ni en cuanto a la aritmética electoral.
¿Me quieres dejar terminar? ¿Vale? O sea, aparte de interrumpir a Berta, ¿me quieres dejar terminar?
Hombre, porque había una noticia, yo no lo he hecho. Y ha sido
un flash
informativo.
No, es que tú
tienes
la
Cuatro Casas ficha a Soraya.
Hija de la edad, pensar que una noticia que tienes tú la tienes solo tú.
No.
Esta noticia la tenía por escrito, pero es tan ridículo pensar que Soraya pinta algo en España. Y algo más que coger dinero donde pueda, que es que me parecía de poca importancia lo de lo que estábamos debatiendo.
Bueno, pero esta se podía semana abrir una ventana de 10 segundos para anunciarlo.
Te doy con la ventana. Bueno, vamos a ver.
No seas autoritario, Federico.
Pues mira, tú quien habló, que a la casa honró. Vamos a ver. En Navarra se ha llegado a un acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox. Con UPN, mejor dicho. Vox no sé.
Vox no.
Vox no. UPN. Y hace muy mal Vox en no sumarse. ¿Por qué? Porque Navarra es como Valencia, son las trincheras reales. Y Baleares, por supuesto.
A lo mejor no se lo han ofrecido.
Bueno, a lo mejor no se lo han ofrecido por estas cosas tiquismiques que tienen, pero en todo caso es igual. Tampoco le ofrecieron lo de Colón y se apuntó. Es decir, yo sinceramente creo que como el problema de España es el que es, y creo que la mayoría de los españoles, si se le explica con claridad, al final van a estar con España, con la Constitución, con el rey y con los jueces del Supremo. Porque al fin y al cabo lo que está planteando Sánchez es acabar con las condenas, indultar a los que condene el Supremo, enfrentarse con el rey e ir inevitablemente a la República. Y si eso se plantea,
Federico,
así,
eso no va a ocurrir.
Perdona,
o sea,
perdona.
Hay una gran mayoría de españoles que considera que la situación no es lo suficientemente dramática, que bueno, bien, pero
yo tengo la obligación de decir
bueno,
la verdad,
bien, pero
y también creo que los partidos políticos, si en lugar de entrar en tiquismiquis estuvieran, primero, yo estoy de acuerdo en lo de la ir juntos a las elecciones. Creo que por patriotismo deberían hacerlo, precisamente porque el problema de España es ese. Y creo que técnicamente deberían hacerlo. También Ciudadanos. O sea, aquí es que todo es decir, no, es que claro, Ciudadanos bueno, tiene mucha distancia. Todos tenemos mucha distancia.
Entre Ciudadanos y Vox hay la misma distancia que entre Ciudadanos y el PSOE, como mínimo. Es decir, Ciudadanos, sí, pero Ciudadanos es un partido de centro y... Pero oye, te digo una cosa. Si lo inexorable sucede, si lo que están augurando todos los sondeos, insisto, no tiene nada que ver con la situación de Andalucía.
Bueno, pues
termina,
como insistes tú, ya se da por hecho.
No.
Porque acabas de insistir en que no tiene nada que ver.
Por dos razones.
Y claro, como tú ya lo sabes, nada que ver.
Por dos razones. Porque las circunscripciones andaluzas tenían todas el número suficiente de escaños como para que no se perdieran los restos de los partidos que pudieran concurrir o en un mismo espacio sociológico, y en segundo lugar, porque la izquierda estaba completamente desmovilizada como consecuencia de la inercia de 40 años de victorias socialistas en Andalucía. Esas dos circunstancias, y la más importante de todas es la primera, no se dan en las elecciones generales.
Bien, vale.
Entonces, yo te digo, cuando empresas tan distintas como las que están...
Y tan prestigiadas, porque las empresas de encuestas, yo no he visto ninguna... que haya, bueno, se haya acercado ni de lejos al gran movimiento político que ha habido en España, que son las elecciones
aquí,
andaluzas.
Aquí yo el otro día hice la pregunta provocadora y la voy a completar con una segunda. Y voy a completar la pregunta provocadora. ¿Vosotros creéis que Vox, Abascal, quieren echar a Sánchez de la Moncloa o que quieren echar a Pablo Casado de la calle Génova? Es decir, ¿no estará peleando Vox por la hegemonía de la derecha española, sabiendo que su oportunidad para poder llegar algún día a la Moncloa o tener opciones es después de una legislatura en la oposición?
¿Y si así fuera? ¿Qué cambiaría el asunto?
Hombre,
¿a mí qué más me da cuál sea cabeza mientras
hombre,
se mantenga la lucha?
No, que los tiempos... Hombre, claro.
Dices tú,
¿tú qué dices?
Pregunta
¿qué prefieres?
Provocadora, respuesta provocadora.
Vale, que tú prefieres 4 años de Sánchez en el gobierno con tal de
que
haya una
que,
oposición
sí, Pedro,
firme
Pedro,
y clara.
Eso ya no es de provocación, eso es de tomadura de pelo.
No, bueno,
que yo prefiero,
¿no?
Mira, yo, a diferencia de ti, no recibo a Sánchez. O sea, yo no tengo tratos con el PSOE. O sea, pues yo no tengo tratos con los ministros de Sánchez.
Bueno, bien, yo tengo tratos, claro que los tengo.
Claro, pues yo no.
Yo no. Claro
Además,
que los tengo como
bueno,
con
pues
cualquier
no,
otro partido
no. Entonces,
político.
No me digas tú a mí que me quitan la publicidad del gobierno precisamente por no tener tratos del gobierno que yo quiero que siga Sánchez. Mira, uno puede acertar o equivocarse, pero lo que no puedes acertar siempre en todas
no,
las direcciones.
Federico, tú acabas de decir...
No, yo he dicho...
Vamos a ver,
¿tú qué quieres? ¿Que Vox no se presente a las elecciones?
No,
pues que no se presente.
Yo lo que digo...
¿Te van a hacer caso?
No. Evidentemente.
Aparte
yo lo que digo es que si hay un propósito de sacar a Sánchez de la Moncloa, la única oportunidad, está en que el PP y Vox vayan juntos en las listas electorales, por lo menos de media España.
Yo eso te he dicho, pero como sigas haciendo preguntas,
pues ya está,
no provocativas, sino francamente insultantes, no, como tú quieres, Federico, que siga Sánchez. No, vamos a ver, a lo mejor tú quieres, yo no.
No vamos a convertir esto en una cuestión personal porque lo planteo como una cuestión personal. Simplemente me he apoyado en que tú has comentado diciendo, bueno, pues lo importante es que la lucha continúe. Eso,
supuesto,
es lo que tú has dicho.
La lucha contra el separatismo, naturalmente.
Bien, pues yo prefiero que la lucha continúe desde la Moncloa.
También yo. Pero tú, ¿qué me estás diciendo? Bueno, o sea, que aquí hacemos lo que tú dices, que es discutible, o es que ponemos
Federico,
a Sánchez y además
Federico,
a Torra.
Retiro cualquier referencia a tu proceso de intenciones, retiro cualquier alusión personal. Estoy planteando la cuestión en términos políticos en términos
pero
de preferencias.
Pero tú plantear dos cosas distintas. Una es la cuestión técnica, lo que deberían hacer, ir juntos a renunciar unos a otros, que yo creo que deben hacerlo. No sé si en las 22, desde luego hay 9 provincias, que es evidente, pues son las de 2 a 5 escaños, que deberían hacerlo y que deberían renunciar, porque en las provincias pequeñas se sabe los escaños, se sabe quién se presenta y lo que se puede sacar. En una como Madrid es más difícil. Pero la segunda cuestión, dentro del espacio de centro y derecha, está produciéndose un debate entre los que aceptan, como en tiempos de Mariano Rajoy, básicamente el contrato social de la izquierda y los que no. Y a mí me parece muy respetable, es más, me parece fundamental que gente como Vox, que tiene menos preparación que la gente del PP, incluso que algunos de Ciudadanos, estén dando una batalla que los demás se niegan a dar. Y eso para mí es esencial.
Esa
y además
batalla cultural,
creo que tienen derecho a hacerlo.
O sea, yo simplemente el otro día ver a Rocío Monasterio en la SER, rodeada de todas las representantes de los demás partidos políticos, incluida Dolors Montserrat, y con un discurso muy distinto, pues yo creo que estoy con Federico. O sea, esa ruptura de ciertos consensos hacía falta.
Pero si lo único que yo estoy cuestionando es la estructura de la oferta electoral. Si a mí me parece muy bien, si yo tengo una enorme simpatía porque existan voces como la de Rocío Monasterio, aunque yo no esté de acuerdo con ella. Es decir, si yo creo que Vox está aportando una movilización y está aportando el dar cauce a la expresión de un sector de la sociedad española. La cuestión es, ¿no se puede hacer con mucha más eficacia dentro de una coalición? Ni siquiera estoy hablando de fusión.
Vale.
Coalición electoral con el
dicho
PP.
Ahora Luis del Pino, es capaz de que tengamos...
Lo del tema de la pluralidad de ofertas. Si en Andalucía se ha acabado con 40 años de socialismo, ha sido gracias a que ha aparecido una tercera fuerza en el centro-derecha, que era Vox. Si no llega a aparecer Vox, en estos momentos Susana Díaz seguía en la Junta de Andalucía con el apoyo o de Podemos o de Ciudadanos. Presentándose Vox, se ha batido el récord de votos del centro-derecha en Andalucía. O sea, Vox no quita votos a nadie. Vox aporta a las elecciones el voto de alguien fundamental. Ese alguien que ha visto cómo al Partido Popular se le ha entregado una mayoría absoluta y lo que ha hecho con ello ha sido prolongar las políticas ideológicas de Zapatero, y Ciudadanos pues pacta un día con unos, otro día con otros, y tampoco cuestiona el sistema. Esa gente que se quedaba en su casa de repente tiene algo a lo que votar, y gente que votaba a Ciudadanos insatisfecha con el PP, pero que luego ve que Ciudadanos está peleteando, pues dice, oye, pues también voto a Vox. Y gente del PP que dice, hombre, pues no me termino de fiar que sea nuevo, pues también vota Vox.
Pero Luis,
y es bueno que haya una pluralidad. Y si se juntaran, tendrían menos votos. Como le pasó a Izquierda Unida con Podemos, que se juntaron y perdieron 1 millón de votos. Oiga, ¿por qué?
O sea, estando totalmente de acuerdo con tu análisis, también hay una cosa que ha dicho Pedro, que tiene toda la razón. Ese retrato que acabas de hacer, le falta la abstención de la izquierda en Andalucía, que no va a volver a ocurrir en...
Pero
en,
de verdad,
en Andalucía,
de verdad.
¿Cuántos escaños había por Almería? ¿Cuántos? ¿8? ¿10? Sí. ¿Por Almería? Pues mientras haya 25 provincias en las que hay 5 o menos, pues no
pero
se
es
puede...
Que no es así, don Pedro.
¿Cómo que no? ¿Cómo
bueno,
que no hay 20?
Las encuestas de Electomanía y de GAT3 le dan a Vox en provincias de 3, 4 y 5 escaños ya 9, 10 escaños,
pero
12.
Sí, pero sí, vamos a ver, si es que yo me pongo en el escenario de que Vox tenga 80 escaños. O sea, viva Vox, 80 escaños. Pero entonces Ciudadanos va a tener 20 y el PP va a tener 17. Es decir, no. Y entonces, 80. más 17, 97, más 20, 117. Bien, pues
pero
ya
si
está.
Usted, si usted lo pone así, entonces la solución natural es que se unan Ciudadanos y PP en una coalición.
Pero vamos a ver, ¿de dónde ha salido, vale, de dónde ha salido
bueno,
Vox?
Pero no volvamos a
pero bueno,
repetir
pero si es que
lo que venimos
al final,
diciendo desde hace ya varias
bueno, pero
semanas.
Si es que al final, aparte, oye, yo, formas, yo ya digo, va a haber dos grandes celebraciones el 15, el 28.
28 de abril.
La de los vencedores y la de Vox. ¿Ya está?
Pues entonces de los vencidos. Bueno, pero vamos a ver. Óptima mayores.
Una buena noticia para los mayores de 65 años que quieran obtener liquidez con facilidad gracias a esa nueva hipoteca inversa que llega a España, pero que ya se ha comercializado con mucho éxito en otros países como Reino Unido, Suecia o Estados Unidos. Podemos llamar para obtener más información de manera totalmente gratuita al 970 70 77 o también en optimamayores.com.
Bueno, ¿y por dónde van hoy los oyentes?
Pues hoy es un día para recordar y nos trasladan sus sensaciones 15 años después del 11M, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Sí, a muchos les gustaría saber cómo llevan los libros de historia a la tragedia 15 años después. Hoy además hablan de cómo los atentados cambiaron el sentido del voto y, cómo no, también recuerdan a las víctimas.
Siempre que llega esta fecha es una mala fecha, sobre todo porque no han recibido justicia las víctimas.
Jamás olvidaré aquel día. Y quería decirle a todas las fuerzas políticas que, a excepción de Vox, ninguna ha tenido jamás la gallardía de querer investigar y de decirnos qué ocurre.
No hay nadie que tenga la suficiente vergüenza de los implicados en el 11M, de que tenga la conciencia como Dios manda y empiece a hablar. No lo podemos entender.
Rubalcaba, ¿aló? ¿Qué puede usted contar sobre las testigos rumanas?
Que los que están ahí metidos en listas de izquierda en el 11M, porque ellos son los que cuando pasó eso, esos días, estaban echándole veneno al Partido Popular para, claro, lo que pasó, para ganar los socialistas.
Es evidente que fue un golpe de Estado en toda regla y que fue para cambiar el gobierno.
Hay una noticia a propósito del 11M que nos acaba de llegar y que puede tener mucho interés, porque en el fondo, 15 años después, lo único que queremos es que se intente al menos hacer justicia. Que no se agoten por prescripción los plazos legales y que se recurra a la justicia. Yo digo en la columna del Mundo que la única esperanza de que algún año, alguna vez, se haga justicia al 11M es que España sobreviva y que el Estado de Derecho se refuerce con una justicia independiente y que vaya a revisar este caso hasta donde pueda llegar. Bueno, pues tenemos una noticia de ultimísima hora. Antes hablábamos de lo que ha remitido Villarejo a García Castellón, que yo creo que nos puede, no sé si esperanzar, porque ya la esperanza en todo lo del 11M es un producto demasiado caro. Pero en todo caso, que apunta que no todo está perdido. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, Federico. Pues sí, la información que nos llega, hay que tomarla, por supuesto, con todas las cautelas, es que se estarían replanteando seriamente en la Audiencia Nacional, pues tanto la Fiscalía como el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la posible reapertura de la causa del 11M. Como comentabais, está encima de la mesa ese escrito que presentó la semana pasada el comisario José Villarejo ante el juez, y parece que sí se le está dando mucha importancia y mucha relevancia a esos posibles nuevos datos que están en ese escrito. Ha habido un movimiento importante y es que se habría derivado la responsabilidad de reabrir, que estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción por ser una causa del caso de Villarejo, que está ahora mismo la Fiscalía Anticorrupción es la competente. Pues bien, al ser el 11M cambia la causa y entonces la Fiscalía Anticorrupción habría derivado, digamos, esa responsabilidad ya a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que sería la que tendría la última palabra junto al juez García Castellón para ver si se reabre la causa. Y como decimos, todo depende de la solidez de esos datos y parece que de momento se lo están tomando muy en serio y lo están estudiando seriamente.
Bueno, pues esto sí es una noticia probablemente la única buena que nos puede, si se plantea en serio. Es que estamos hablando del caso de terrorismo más grave de la historia de Europa y lo normal es que sea la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Anticorrupción la que entre ahí.
Vamos a ver, yo cuando lo vea me lo creeré, pero ya he advertido que, o sea, esto es Agamenón o su porquero, o sí. sea, que esto venga de Villarejo, pues como venía de Amedo la información que permitió esclarecer el 23F, como venía de
no,
Perote,
23F, no.
Perdón, el Logal, el Gal, como sí. venía, como venía de Perote sí. el, la información sobre los papeles del CSID, como venía de Bárcenas la información sobre la financiación ilegal, siempre es alguien que está implicado o cercano a los hechos quien te puede aportar luz. Y el documento de Villarejo, aunque sea fabricado en estos momentos, tiene dos antecedentes. Uno, que en su día yo lo recibí y ahora se ha publicado de nuevo, que es el índice que Villarejo había preparado para un libro que supuestamente, en el que supuestamente estaba trabajando, y esto es de hace bastantes años, y ahí ya aparecía la tesis del trabajo por encargo, es decir, de una operación profesional al servicio de intereses geoestratégicos destinados a acortar el camino de España. Y luego, pues evidentemente hoy, esta grabación. Yo creo que, como mínimo, pues hay elementos para tomar declaración a 10 o 12 personas en, que son las
clave,
que él menciona, por ejemplo, Telesforo. ¿Por qué Telesforo impidió el viaje de Villarejo a Siria, en la que se iba a recoger la información del tráfico de llamadas de esa cabina, que cuando se abortó el viaje se dio margen para que los franceses limpiaran? Como él explica, ¿por qué se impidió ese viaje? ¿Dónde está este señor, que era el cabo de la Guardia Civil, que tenía su, bajo su control esos explosivos que supuestamente se incorporaron en el... Claro, ¿dónde están el señor Félix Hernando, que era el jefe, el general, el coronel entonces, luego general de la UCO, que controlaba a los confidentes de,
los confites, que eran de, todos.
De Asturias, y que según Villarejo hicieron la entrega controlada de los explosivos a través de a los moritos de Lavapiés?
A ver, Luis del Pino.
Vamos a ver, yo, por recordar a los oyentes de menor edad, lo de que la versión oficial del 11M es una filfa no es algo que hayamos dicho desde hace 15 años tres periodistas conspiranoicos.
Aunque las aunque víctimas... hoy, aunque hoy Sánchez Manzano, que es uno de los personajes más sórdidos en toda esta operación, reciba el incienso de Izbestia, o sea, del País, y ataque de nuevo a los mismos.
Sí.
Es decir, porque él, que mintió, que nos llevó a los tribunales y el juez lo mandó a escaparrar, pues sin embargo, pues, en el País funcionan lo que en la justicia desprecia.
Lo de que las pruebas del 11M son falsas y que se cometieron numerosos perjurios por parte de mandos policiales es algo que han dicho las víctimas del 11M, que presentaron sí. una demanda contra Sánchez Manzano y contra su jefa de laboratorio por falsificación de pruebas y falso testimonio. Bueno, pues... ¿cómo se consiguió neutralizar esas demandas de las víctimas? Pues permítanme recordarlo. Por dos vías. Primera, inundando a la juez Corocillán con testigos absurdos. Uno que decía que Rubalcaba había tenido una reunión en Suiza con los terroristas del 11M. Es decir, presentas testigos absurdos, haces que el juez pierda el tiempo buscando pistas absurdas, le mareas para que no se llegue a ningún lado. Esa sí. primera técnica. Y la segunda técnica, pues una técnica todavía más sucia, un grupo de extrema derecha presentó una querella basura por los mismos hechos, por falsificación de pruebas contra Sánchez Manzano, etcétera. Y entonces, como ya se les escapaba de las manos la causa de Corocillán, al final dijeron, uy, pero si aquí hay otra causa anterior, vamos a subsumirlas. Y asumió el otro juez todas las investigaciones y se cerró todo. Le impidieron a las víctimas continuar con las denuncias judiciales de una manera absolutamente horrible. Bueno, García Castellón. Yo no sé si el señor García Castellón nos escucha, pero si nos escucha, yo le diría que sería la mejor noticia que podríamos recibir los españoles, en particular las víctimas del 11M, que se reabra la causa. Pero ojo, que no le mareen. céntrese en las pruebas. Si le llega un señor llamado Villarejo hablando de una cabina en Siria, dígale, vale, dejamos la cabina en Siria para luego. Ahora, voy a centrarme en la mochila. ¿Quién narices la construyó? ¿En qué momento del 11M se construye?
Vamos a ver. En relación a la mochila, lo único que tiene Villarejo es una opinión. Por lo menos en el documento.
Bueno. Aquí, el gordo tiene más que una opinión.
Aquí no se trata tanto de reabrir el sumario del 11M como de realizar, o sea, abrir una pieza separada sobre el documento de Villarejo y tomar declaración a las personas a las que Villarejo se refiere. Si se incorpora también, hombre, se podría llegar a la mochila, si claro. Se incorpora también esta grabación y se toma declaración a los cuatro comisarios presentes. Pero yo veo que
bueno, vamos a
estamos
ver.
Todavía en una fase vamos a verlo, vamos muy preliminar.
A verlo. Sería efectivamente la única buena noticia en este día bastante siniestro en el que solo hemos colocado a Soraya, que venía colocada ya de fábrica, por otro lado. En fin, Nouguel-Ansoulet,
Federico, y vamos a saludar a los responsables de la farmacia de Ana Victoria Ujidos Álvarez, en el centro comercial Bahía Center, en Madrid, porque allí tienen todos los productos de Nouguel-Ansoulet, los que más nos gustan, los que nos gustan también, pero no tanto, por ejemplo, sí. El champú Polinesia, que es de nuestros favoritos, de los favoritos de la Crónica Rosa, claro siempre. Que sí. Y bueno, también las ampollas para los lugares importante. Un poco más
delicados,
complicados,
porque llega la primavera, claro que sí. La primavera es letal para la alopecia. Quiero decir, para la alopecia es fantástico.
Y para el folículo
para el
piloso, sobre todo.
El folículo sí. Sufre errores, sí. Llega la primavera, ¡ah! Bueno, pues las ampollas.
Nouguel-Ansoulet.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a cumplir con el rito informativo, aunque confieso que me disgusta profundamente de hacer caso a que las autoridades estén utilizando a las víctimas para no averiguar qué pasó el 11M. ¿Cómo ha pasado en estos 15 años? Pues hoy no es ninguna novedad, Noelia.
Pues no lo es, Federico. Bueno, sin duda nos vamos a quedar con esa noticia de Miguel Ángel Pérez, que es lo que da la luz de esperanza en este día, pero tenemos que irnos también hasta la Puerta del Sol. Allí se ha llevado a cabo ya el acto solemne en recuerdo a las víctimas del 11M en este 15 aniversario y tenemos también a nuestra compañera Alicia González. Alicia, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con el repicar de las campanas a las 9 de la mañana en punto ha comenzado el primero de los actos de homenaje a las víctimas. Aquí en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, se han dado cita a las asociaciones de víctimas, el presidente del Gobierno, el presidente de la Comunidad y la alcaldesa para recordar a los 193 fallecidos en la masacre. Como todos los años, juntos han colocado una corona de laurel en recuerdo de las víctimas y de quienes ayudaron aquel fatídico día de hace 15 años. Después, turno para las declaraciones de los políticos ya dentro de la sede del Gobierno regional. Es el primer 11M de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero no ha tenido a bien atender a los medios, tampoco la alcaldesa Manuela Carmena, que otros años sí nos ha atendido aquí a los medios de comunicación, sí lo ha hecho el presidente madrileño Ángel Garrido, que dice que el de hoy es sobre todo un día de homenaje y de recuerdo.
Hacer perdurar la memoria de las víctimas, ¿no? De que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan en el colegio, en el instituto, lo que es el terrorismo, lo que ha significado, y que ha habido muchas personas que han dejado nada menos que su vida por defender esto, lo que todos disfrutamos, que es el Estado de Derecho, y que es la democracia y que es la libertad. Y por tanto yo creo que aunque hayan pasado muchos años y aunque sigan pasando muchos, nunca debemos perder de vista esa memoria de las víctimas.
Pues el PP debería personarse, ¿no?, en esta causa para que no prescriba, porque hemos oído antes a las víctimas que nos hacen puñetero caso. Y el PP, que estaba en el poder cuando esto sucedió, no ha hecho absolutamente nada, nada, excepto embrollar las cosas para que se aclare la cuestión. Garrido, que está teniendo un fin excelente, podía despedirse de su cargo y a lo mejor ser senador con honores, si además dijera, como Comunidad de Madrid, donde sucedió la masacre, los trenes de cercanías, nosotros nos personamos, si se abre la causa en la Audiencia Nacional, queremos estar presentes para saber qué pasó, porque no lo sabemos.
Al margen de estos actos del 11M, que son muchos, hasta las 5 de la tarde hay actos a lo largo por Madrid.
Para llenar los telediarios.
durante todo el día vamos a estar viendo a los políticos recordar este día, pero vamos a estar muy pendientes también del Tribunal Supremo. Se ha retomado el juicio por el proceso separatista. Hoy sigue declarando el que fuera el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Manuel Castelví, que es aquel que dijo que él sí que dijo que iban a haber actos violentos, tanto al fugado Puigdemont...
Y además que le advirtió varias veces a Puigdemont,
a Junqueras y a Forn, que era el consejero de Interior, efectivamente. Pues está en estos momentos contestando ya las defensas, que van a tratar de encontrar alguna contradicción que eche por tierra esa declaración de que él les dijo que iba a haber violencia, porque esa declaración pone contra las cuerdas a los que están sentados en el banquillo de los acusados. ¿Qué hace Torra mientras tanto? Pues se ha ido al Valle del Arán. Ya sabes que el Valle del Arán sigue, se suele estar representado porque está al margen de las tesis de los independentistas. Pues él ha ido allí a decir que él va a respetar su riqueza lingüística y cultural.
Hombre, como se empeñan a aprender español y francés, como las hijas de Montilla, si las hijas de Montilla ya son trilingües. Pero, en fin, lo de Torra es una de esas excrecencias de la naturaleza, que es como el Pinatubo. ¿Por qué hace erupción el Pinatubo? ¿Por qué está Torra ahí? O
sea, ya sabes que ellos van a tratar de hacer actos para intentar quitarle relevancia al juicio y acaparar un poco del foco de atención.
El interés que hay en el público catalán por lo que pasa en el Valle de Arán.
Y estamos muy pendientes de Castelldefels. Allí 25 encapuchados. Hemos conocido hoy que asaltaron el sábado un centro donde están albergados 35 menores, 35 menas, que son menores que no están acompañados y que están tutelados por la Generalitat. De momento no se conoce más, pero sí se conoce que habría dos educadores y un interno que habrían tenido que ser hospitalizados.
¡Qué barbaridad! Es una historia de bandas, ¿no?
Parece. Veremos a ver en qué queda.
Bueno. Bueno, vamos a salir de estas cosas totalmente trágicas, tremendas, aunque en la Crónica Rosa hay un hecho.
Sí, es una tragicomedia lo que le está ocurriendo a Alba Carrillo, que de momento hasta ahora ha abandonado las redes sociales y el mundo de las telecomunicaciones. Bien es cierto que,
bueno,
me imagino
son
que
las
10
y 7 minutos
menos
yo
cuarto,
calculo que
sí. Participará en el programa de Son Soles Onega en Telecinco, cadena que su madre está poniendo a parir desde primera hora de la tarde.
No
de
es
ayer.
Una buena influencia pariente, no es una buena influencia.
Sí, además le preguntaba así, le dice 12 meses, 12 causas, y usted tiene hijas, tú tienes hijas, ¿no? Para ¿qué haces para defender a la mía? Bueno, ¿qué ha pasado este fin de semana para las personas que no hayan estado atentos de la Crónica Rosa? Pues que ha cogido Courtois y ha negado
asustado.
A Alba.
No, que
no
se ha
una,
asustado.
Sino tres veces ha negado a Alba.
No, que se ha asustado.
Bueno, pero ha dicho, ni somos novios, ni creo que volvamos a vernos.
No, pero ha dicho sobre todo, es que no puedo ser, estoy desbordado. ¿Pero qué está pasando?
Oye, qué flojito también, ¿eh?
Pero
oye,
claro.
La tensión de un guardameta del primer equipo del mundo quizá debería medirse de otra manera.
26 añitos, si es que héroes en el fútbol no queda ninguno.
Bueno, pues ha cogido Alba y ha publicado un mensaje incendiario en las redes sociales que va dirigido no solo contra Tibú, sino contra toda los seguidores, la afición del Real Madrid que la ha puesto a parir. Es uno de los muchos temas.
Cuatro gatos. Yo, al contrario, siempre defendí que a Tibú le venía muy bien la agitación de Alba, porque él es un tío más bien estático, con grandes cualidades.
Pues nos ha salido
y que en
flojito.
Cambio Alba le alegraba la vida, porque el sosazo es belga.
Sí, o sea, pues hay que hacer un poquito de coaching. Y Alba podría haber sido
no,
su coach.
No, Alba ha salido rebotada, porque dice, mucho. Después de lo que yo he hecho por este almuérdago, ahora va y sale corriendo. No le había dicho Lucía Pariente que los hombres son así.
No, bueno, yo creo que ya lo ha ido aprendiendo. Hablaremos de ese mensaje, hablaremos de otro mensaje, el de Javier Calle, que en redes sociales ya directamente se ha declarado a su novia, a Alba Díaz. ¿Sabes que la llevó a Bali, al mismo sitio al que había llevado
pues
a su exmujer, a Coqui?
Por el precedente anterior, que fue el matrimonio, yo de Alba Díaz no me fiaría.
Yo tampoco me fiaría. Pero bien es cierto que Alba, como tiene 19 años, me da la sensación de que lo que está haciendo es aprovechar el tiempo. Y tendremos que hablar también de los políticos y esas informaciones que hemos leído este fin de semana sobre residencias. Por un lado, Albert Rivera, que dicen que se iría a la finca con Malú. Es verdad que Socialité, y yo siempre cojo con pinzas, dentro de todo mi respeto.
Lo tremendo es el pelotazo de Zapatero.
Lo de la piscina de una sola calle me tiene... He mirado varios pisos esta mañana por allí.
Lo bonito es lo que se parece a lo de Villatinaja. Esta va a ser Villatinajón. Porque fíjate que es...
Otro estilo, ¿eh?
Que es, dice, ¿esto cuánto pagan? 600.000 euros por algo que vale más de un millón. Esto es 800.000 por algo que vale más de 2 millones. ¿Qué pasa? El resto es dinero negro. Tendrá que ver con Venezuela. Porque resulta que mira por dónde... Tenemos la misma conexión venezolana.
Pero ya puestos a ser frívolos, no tiene nada que ver los estilos de una casita con la de la, con lo de los otros.
Bueno, esta empezó de alquiler, ¿eh?
Madre mía, madre dale mía, las tiempo, líneas rectas.
Dale tiempo a nuestra...
Pero yo estoy Irene. Con la piscina de un carril, dicen, de una calle, me imagino, ¿no? Para que ya haya, ya hace abluciones, ¿no? Para el tema de la respiración y el canto. ¿Acordaos que en Lanzarote le tuvieron que llenar la piscina? ¿O
yo
no
yo sé lo que recuerdo que es que el fantasma de Zapatiesto, o sea, le sacaba una foto y no tenía sombra. Como los extraterrestres.
Es cierto.
Y seguro que lleva el dedo así, también torcido.
Es la mañana de Federico. Es radio.